criticize. Yeah, I got used. I messed up and abused. You let me down. Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida al primer programa de la temporada 2015-2016 de Verde, Ocre, Amarillo, un espacio que dedico al medio ambiente, la ecología y la naturaleza, con una especial atención a la comunidad valenciana y en particular a la provincia de Alicante. En el control técnico nos acompaña Albert Rivera. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental y ecológico, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede recorrer y admirar, y sobre todo conocer y sentir con el respeto que merece la naturaleza. Me presentaré para que me conozcáis un poquito mejor. Empecé a caminar por las montañas y los senderos de este país cuando tenía 15 años y ello me dio la oportunidad de descubrir un sinfín de paisajes, de lugares recónditos y maravillosos, de pueblos y de gentes muy diversas e interesantes y de experimentar la naturaleza y, como no podía ser de otra manera, de enamorarme de ella. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, 42 años, pero mi pasión por la biodiversidad y el medio ambiente, por los montes y por todo lo que convive con ellos, sigue como el primer día, o tal vez seguramente aumentado. Algunos datos sobre mí. Soy diplomado en ciencias empresariales, licenciado en antropología social y cultural y máster en agroecología, desarrollo rural y agroturismo. En el aspecto más puramente deportivo, soy técnico de senderos y árbitro de carreras de montaña de la Federación Española y de la Federación Valenciana. Miembro activo de la Escuela Valenciana de Alta Montaña y de la Escuela Española de Alta Montaña. También soy asambleísta electo de la Federación de Sports de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, CEMEC, y pertenezco a su Comité de Senderos. Presido un club de montañismo federado, el Club de Deportes de Montaña y Escalada Grupo Cordino, que es colaborador de la Universidad Miguel Hernández y de la Universidad de Alicante, y desde donde organizamos rutas de senderismo y actividades de montaña y naturaleza. Estas actividades las podéis ver en la página web grupocordino.com o bien en las páginas de Facebook y Twitter de Grupo Cordino. Os voy a comentar a continuación cómo va a ser la estructura de los programas, aunque es posible que se unan algunos de los bloques en los que se divide, y pues la idea es que haya un encadenamiento, un continuum entre unos temas y otros. Como os decía al principio, la columna vertebral de este espacio van a ser los parajes y espacios naturales de la Comunidad Valenciana, con especial atención en la provincia de Alicante, pero no me olvidaré, por supuesto, ni de Valencia ni de Castellón. Y estén o no estén protegidos legalmente, es decir, que charlaré, por supuesto, sobre los parques naturales y parajes naturales municipales que corresponda, pero también de otros lugares que, sin tener este reconocimiento oficial, son, desde mi criterio, muy importantes, tanto desde el punto de vista ecológico como medioambiental. También pretendo daros información sobre los recorridos y rutas existentes para conocer los parajes naturales que os vaya presentando en todos estos programas. Después comentaré aspectos de interés medioambiental que afectan a la Comunidad Valenciana o a cualquiera de las tres provincias, o que sean de suficiente importancia ecológica desde un punto de vista lo más sencillo y divulgativo que me sea posible. La sequía, los montes valencianos de utilidad pública, su ordenamiento legal, las costas y su degradación, la situación de los parques naturales en nuestra comunidad, el estado de los caminos de montaña y las vías pecuarias, entre otros temas, tendrán cabida en este bloque, digamos, de carácter más local. También es mi intención comentar aspectos más genéricos que, sin duda, tienen una importancia capital en nuestro planeta, como por ejemplo el calentamiento global y su incidencia en la vida cotidiana. Lo estamos viendo ahora con unas temperaturas altísimas para el mes de octubre. La educación ambiental, los residuos, el fracking, el deshielo y sus consecuencias, la contaminación o las consecuencias sociales y personales que tiene ser activista medioambiental en algunos países. Los aspectos patrimoniales, antropológicos y etnográficos también tendrán cabida en sus apartados correspondientes, generalmente referidos a los parajes naturales que os vaya presentando. Y esta temporada, además, voy a introducir una nueva sección dedicada a la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, como decía antes, FEMEC, porque es una entidad deportiva que hoy por hoy tiene una relevancia nacional muy importante, dado que es la primera de España en número de afiliados y federados, lo que la sitúa a esta federación en una posición predominante de la que nos debemos sentir muy orgullosos en la Comunidad Valenciana. Pero la importancia de la Federación Valenciana no solo es por su abundante afiliación, sino porque vertebra todas las actividades que tienen que ver con los deportes de montaña y con el medio natural. Me estoy refiriendo, por supuesto, al senderismo, al trekking, a las travesías, a la escalada, a las vías ferratas, al barranquismo o a las carreras por montaña. Además, su preocupación por conservar el medio ambiente valenciano, la colaboración que tiene con los diferentes organismos medioambientales, diputaciones, Generalitat, etcétera, ayuntamientos, la formación y preparación que oferta, entre otras actividades que os iré comentando en los programas venideros, hacen que la Federación Valenciana sea un organismo puntero dentro del deporte y de las actividades de naturaleza. Y por último, procuraré que en varios de los programas que tenemos por delante nos acompañe alguna persona relacionada con las actividades deportivas de montaña y que nos aporte más conocimientos acerca de las mismas. Bueno, vamos a entrar en materia ya, con los espacios naturales. Dado que vamos, como os he dicho, voy a comentar programas de parajes naturales de la Comunidad Valenciana, voy a hablaros ahora en primer lugar del origen, de la historia, de las características y de la evolución de un espacio natural protegido. Pero antes, conviene definirlo. ¿Qué es un espacio natural protegido, con el acrónimo ENP? Pues es un conjunto de ecosistemas naturales que se encuentra regulado administrativamente con el propósito de favorecer y proteger la conservación de la naturaleza. ¿Y qué es eso de un ecosistema natural? Pues básicamente es un espacio en que la intervención del hombre no ha llegado a alterar significativamente la presencia de los demás elementos que lo componen, bióticos y abióticos, que lo pueblan y lo integran. Pero no hay que engañarse, la presencia antrópica ha sido y es muy fuerte, muy fuerte. No queda prácticamente ningún espacio en nuestro planeta donde la presencia humana no se haya hecho notar. Por ello, el concepto de espacio natural se refiere a los lugares que se han conservado a través del tiempo sin sufrir otras modificaciones que las de la propia evolución natural, algo inexistente en áreas como la nuestra, como en el Mediterráneo. Lo más habitual es que los parajes que, a pesar de haber sufrido las modificaciones efectuadas por el hombre, conservan especialmente las especies y digamos que su estructura primigenia, inicial. En su origen, los primeros espacios naturales protegidos pretendían conservar una naturaleza idílica en su estado inicial, el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, creado en 1872, y los parques nacionales de Ordesa y Monte Perdido y Covadonga en España, que datan de 1918, son ejemplos de este romanticismo del que estoy hablando. Hay varias etapas en la historia y evolución de los espacios naturales protegidos, concretamente tres. La inicial, que abarca de 1872 a 1975, una intermedia entre 1975 y 1992 y la actual desde esa fecha, desde 1992. La primera etapa coincide con el nacimiento, con la organización y consolidación de los espacios naturales protegidos. La segunda se caracteriza por el desarrollo, la gestión y planificación de los espacios naturales, así como el crecimiento de los organismos y disposiciones internacionales. Y por último, la etapa actual, que está marcada por la cumbre de Río de Janeiro de 1992, donde se empiezan a establecer las directrices y orientaciones a seguir en un planeta cada vez más globalizado. La cumbre de Río convulsiona y revoluciona el concepto que se tenía del medio ambiente, enmarcándolo en un contexto planetario y global, donde se interrelacionan los problemas que tenemos los habitantes del mundo, las sequías, las hambrunas, el calentamiento, la destrucción ambiental, y donde ya se empieza a exigir un desarrollo ambiental sostenible. Es decir, se pasa de una concepción de los espacios naturales protegidos elitista y estática, con unas políticas aisladas y cerradas, a un periodo de interrelación con otros sectores para finalizar en una integración en la política global de conservación y de desarrollo sostenible. Ello significa que la finalidad de los espacios naturales protegidos también evoluciona desde una primera etapa proteccionista y recreativa hacia la actual de conservación, de educación ambiental y donde se tienen en cuenta también los aspectos socioeconómicos. ¿Y qué características tiene un espacio natural protegido? Pues hay que tener en cuenta que un espacio natural no se compone únicamente de recursos naturales, porque también tiene recursos culturales que están asociados a este propio, al mismo espacio. Por otra parte, para que un espacio natural sea protegido debe ser protegible, es decir, que tenga cualidades y requisitos extraordinarios y, por lo tanto, debe existir relación entre la necesidad y urgencia en su protección. Os voy a enumerar una serie de requisitos básicos no excluyentes que debe de reunir un espacio natural protegido. En primer lugar, la singularidad y los endemismos, su rareza, la diversidad o riqueza de sus especies, el peligro y la fragilidad, la no sustitución, la madurez, la representatividad, la importancia ecológica y científica, el interés que tenga para los visitantes y la elevada valoración de otros valores patrimoniales, la inclusión de monumentos o de árboles singulares y la estimación social, así como el valor cultural y didáctico. Pero para que un espacio natural sea protegido con eficiencia, fundamentalmente, es necesario dotarle de instrumentos adecuados. ¿Y cuáles son estos? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Cuáles son estos elementos? Pues fundamentalmente hay que tener un marco legal efectivo desde donde estos espacios se puedan gestionar adecuadamente. Porque a lo largo de la historia, especialmente en los últimos dos siglos, problemas como la desaparición de especies, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de ecosistemas y procesos ecológicos y la extinción de culturas demandan una protección y conservación efectiva de estos espacios. Hago mucho hincapié en efectiva. Por ello, si dotamos a estos espacios naturales protegidos de una legislación concreta y adecuada, con unos medios suficientes, estaremos no solo protegiendo y conservando algo que es vital para nuestra subsistencia, sino que además daremos un mejor conocimiento de la naturaleza, de las funciones de sus seres y fenómenos y de las posibilidades que encierra, cambiando y mejorando la percepción del concepto de medio ambiente y, en definitiva, de la vida. Las principales figuras de protección del Estado y de las comunidades autónomas se determinan en función de los bienes y valores a proteger, según la Ley 11 de 1994 del 27 de diciembre de la Generalitat Valenciana de Espacios Naturales Protegidos, se establecen las siguientes categorías de protección: parques naturales, parajes naturales municipales, reservas naturales, monumentos naturales, paisajes protegidos, vías pecuarias y microreservas de flora. No incluyo a los parques nacionales, puesto que son gestionados por la Administración General del Estado y la comunidad autónoma correspondiente. A lo largo de los programas venideros os iré explicando las características de todas estas figuras de protección. Vamos con los espacios naturales de la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana tiene un total de 22 parques naturales, con un total de unas 170.000 hectáreas de superficie, 10 en la provincia de Alicante, uno de ellos compartido con Valencia, 4 en Valencia y 8 en Castellón. También hay 8 paisajes protegidos con 37.000 hectáreas, 6 de ellos en Alicante, y luego también hay 69 parajes naturales municipales y aproximadamente 300 microreservas de flora y fauna. Aparentemente, en número, podemos decir que la Comunidad Valenciana tiene un apreciable espacio protegido, y es así, pero otra cosa es su estado y los medios con que cuentan todos estos lugares, aspectos a los que me iré refiriendo en sucesivos programas. Recordad siempre una cosa: cantidad no significa calidad, en ningún caso. Os voy a recordar los parques naturales que tenemos en la provincia de Alicante, un total de 10, como he dicho antes, y que de norte a sur y de este a oeste ocupan una superficie de aproximadamente 47.000 hectáreas. El Marjal de Pegoliva, que es compartido con la provincia de Valencia, con 1.250 hectáreas, el Mongó, la Sierra de Mariola, el Peñal de Ifac, la Fonrotlla, la Sierra Hielada, el Fondó de Elche, las Salinas de Santa Pola, las lagunas de la Mata y Torre Vieja y, por último, la Sierra de Escalona y la Dehesa de Campo Amor. Los espacios protegidos son la Umbría y la Solana del Benicadel, la Sierra de Bernia y Ferrer, el Serpis, que también se comparte con la provincia de Valencia, el Puig Campana y el Ponoig, y la Sierra del Maismú y Sierra del Cid. Por último, los parajes naturales municipales alicantinos se distribuyen entre las siguientes poblaciones: Les Arcs en Castel de Castells, el Clos de Galvany en Elche, el Arenal de l'Armoixó en Petrer, el Plantadés de Gijona, la Font del Balabre en Agres, el Monte Coto en Pinosa y Monóvar, el Racó de San Bonaventura en Alcoy, la Pilarica en Callosa de Segura, la Sierra en Redován, la Ladera del Castillo de Sax, el Parque del Molino de Agua en Torrevieja, San Pascual Torretes en Ibi, la Laguna de Lomonte en Pilar de la Horadada, la Sierra de las Águilas y San Pascual en Monforte y los Algezares en Aspe. De todos estos parques, paisajes y espacios naturales os iré hablando a lo largo de los programas que nos quedan por delante. La Comunidad Valenciana se caracteriza por la enorme diversidad de litologías que afloran en su territorio, lo que origina orografías abruptas, donde los principales cauces fluviales crean angostas gargantas y afilados barrancos. Si unimos a ello un acentuado clima mediterráneo, más la orientación norte-sur, genera una elevada biodiversidad que crea numerosos ecosistemas y hábitats de gran importancia. La situación geográfica de la Comunidad Valenciana abarca desde el clima continental del centro de la zona central peninsular y el clima oceánico de la ribera mediterránea, lo que hace que estas tierras compartan un amplísimo rango, enorme diría yo, de variación climática, desde el subdesierto del sureste español en Alicante hasta la influencia submediterránea de las sierras del Maestrazgo en Castellón. Es por ello que la Comunidad Valenciana es una auténtica encrucijada biológica que atesora una biodiversidad botánica y faunística excepcional. Pero no es menos cierto que todo el territorio tiene serios problemas de desertificación. Las tres provincias, tanto Castellón, Valencia, pero especialmente la desertificación de la provincia de Alicante, tal vez sea la más problemática. Según los últimos datos del Ministerio de Medio Ambiente, esta desertificación ya afecta a más del 50% del territorio valenciano. Estoy hablando de una cifra espeluznante, diría yo. Con lo que esta desertificación conlleva una pérdida brutal de tierra fértil y, consecuentemente, de biodiversidad. Patrimonio natural, por tanto, en la comunidad lleva mucho tiempo, siglos diría yo, destruyéndose, al igual que en otras zonas del Mediterráneo. Y a pesar de los esfuerzos de personas y entidades para que esta situación cambie, la terca realidad nos dice día a día que los esfuerzos conservacionistas y de protección no llegan, desgraciadamente, a su objetivo final, o por lo menos no como debería. Este programa va a ser un martillo pilón en este aspecto, para alertar de la pérdida de este patrimonio. Y humildemente, hará lo posible en dar a conocer todas las vicisitudes y problemas por las que atraviesa la naturaleza, nuestros paisajes y nuestros ecosistemas. Tengo claro que el conocimiento y la educación son las palancas adecuadas para que las sociedades evolucionen favorablemente. Quien no conoce la naturaleza es difícil que la respete. La comunicación social a veces no va pareja a la alta cualificación de las investigaciones y a la tecnificación. Por eso es importante divulgar e identificar los valores del entorno natural. Hay una creciente población de senderistas, naturalistas, aparte de quienes viven o trabajan en el medio natural, que tienen un especial interés en conocer ese ambiente natural que está a nuestro alrededor, y ese conocimiento es el que se debe dar a la sociedad que lo está demandando, y esa es mi intención. Como os decía al principio del programa, en esta temporada voy a incluir una sección donde os comentaré las actividades que realiza la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana en sus distintos ámbitos deportivos, y también quiero mostraros cómo es el funcionamiento, cómo se organiza una federación, en este caso la primera en federados del Estado español. De momento os voy a anticipar los eventos que están previstos para el próximo y largo fin de semana del puente del 9 al 12. Entre los días 9 y 11 de octubre se celebra la Marcha Nacional de Veteranos en la comarca de la Val de la Albaida, Valencia, y estará organizada por el Grupo de Montaña Oje Valencia. Asimismo, entre los días 10 y 11 de octubre se celebra en Barcelona el Campeonato de España de Escalada y Paraescalada, donde nuestra comunidad estará representada por la Selección Juvenil de Escalada y por Urco Carmona en Paraescalada. Os recuerdo que Urco es el campeón del mundo de paraescalada en su especialidad. Por otra parte, también os quiero informar de que se ha puesto en marcha el programa Rutas de Otoño 2015, que lo organiza la Diputación de Alicante y la Federación para los meses de octubre y noviembre, con la colaboración de los ayuntamientos respectivos por los términos municipales donde se desarrollan las rutas. En total son 6 recorridos que van a recorrer diferentes zonas de la provincia de Alicante por senderos homologados para dar a conocer la práctica del senderismo por medio y a través de la orografía y de la naturaleza alicantina. Ya el pasado domingo 4 de octubre se realizó la primera de estas rutas en la Sierra de Santa Pola, y la siguiente será el próximo 18 de octubre en la Sierra de Beneixama. Para, si queréis más información e inscribirse y demás, os remito a la página web de la Federación Valenciana, www.femec.com. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Albert Rivera en el control técnico. Os espero el próximo miércoles. Salud y suerte. Adiós. Yeah, you've been loose. You just got no excuse.